Muy buenos días, hermanos. Es un placer nuevamente tener la oportunidad de poder dirigirme en esta mañana trayendo la palabra del Señor. Nuestro pastor va a estar de vacaciones durante todo este mes de agosto. Debemos de estar orando por él para que pueda tomar fuerzas y continuar predicando la palabra que tanto ama, la palabra del Señor. Continuando, hermanos, les invito a que puestos de pie vayamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 4, y concluyamos la lectura de este pasaje. Juan, capítulo 4, versículos 19 al 24. Después de haber mencionado nuestro Señor Jesucristo algunos aspectos relevantes a esta mujer hablando acerca del agua viva y cómo es necesario que ella tome de esta agua, la confronta con su pecado y continúa el versículo 19. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Oremos, hermanos. Te pedimos, Padre, que en esta mañana tu espíritu nos guíe, Señor, para comprender esta porción de tu palabra. Que nos guíe, Señor, para que podamos aprender a adorarte en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta mañana estar reunidos, alabando tu nombre, adorándote a ti, porque tú solamente mereces la adoración y la honra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, gracias, hermanos. Uno de los más importantes elementos dentro de la vida cristiana es definitivamente la oración. La adoración, perdón. La adoración a Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está presentando a esta mujer algunos elementos fundamentales que debemos de tener y comprender como creyentes, hablando acerca de la adoración. Bien podemos ver que la idea fundamental que se desarrolla en el pasaje de Juan 23 y 24 es precisamente la adoración y cómo debe de ser esta. Más específicamente, pudiéramos decirlo como tema fundamental. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Este sería el tema principal de esta mañana. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es fundamental que nosotros como creyentes comprendamos esto, de que Dios se agrada que su pueblo le adore, pero que le adore correctamente. Hoy en día estamos inmersos dentro de las iglesias en muchas corrientes, haciendo énfasis en muchas cosas. Tenemos iglesias que hacen extremadamente, o se van al extremo, o de enfocar toda su adoración en gritos, alabanzas, saltos, cantos, en fin. Pero por otro lado tenemos el otro extremo donde iglesias rígidas, frías, definitivamente menciona en uno de sus mensajes Spurgeon que siempre que haya movimiento debe de haber cierto calentamiento entre las piezas. Y si nosotros nos estamos moviendo, si nosotros estamos alabando, debe haber cierto sentimiento, cierta exaltación, pero no en manera desmedida. Según se registra en esta conversación, nuestro Señor aclara a la mujer samaritana que no toda la adoración es correcta. Fíjense bien lo que dice versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y definitivamente de que hay muchos hoy en día que no saben precisamente este punto. Y adoramos incorrectamente. Es importante que lo entendamos para tener una correcta adoración a Dios. Quizá puedan aplicarse a muchos de nosotros estas mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo dio a la mujer. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Lo que no sabéis. Debemos de adorar como Dios nos pide que lo hagamos, como establece en su palabra, no como nosotros sintamos o que creamos que es lo más conveniente. No es en función de nuestras preferencias o gustos o caprichos. Y precisamente, hermanos, les invito a que esta mañana abordemos, en primer lugar, de que Dios busca adoradores. En segundo, que veamos que la naturaleza de la adoración a Dios es espiritual. En tercer punto, veremos que el contenido de la adoración a Dios es en verdad. Y al final tendremos algunas aplicaciones para nuestra vida cristiana. Comencemos mencionando que Dios busca adoradores. Pudiéramos pensar en primera instancia que Dios requiere nuestra adoración, como si fuera algo muy necesario para Él, como si estuviera diciendo, adórenme, adórenme. Algo con lo que él pudiera decir, sentirse muy satisfecho. Nada más fuera de la verdad que eso. La infinidad de Dios nos habla de que Él es absolutamente perfecto, que es eterno, que es inmenso, que Él tiene completa satisfacción de sí mismo. No necesita nada de nadie. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Él busca adoradores porque nosotros somos los que necesitamos de Él. Su gracia y su misericordia se extienden para su deleite, para su alabanza, para su gloria, creó este universo. Las miles de millones de galaxias que se extienden por todo el confín del universo, Él las creó. Y luego escogió una pequeña galaxia espiral que el hombre en su sabiduría la bautizó como Vía Láctea. Y de ahí tomó un pequeño sistema planetario. Donde el sol, una estrella pequeñísima en comparación de otras que en el mundo hay, en el universo hay, él escogió. Y escogió un minúsculo planeta, insignificante, un grano o menos que un grano, una partícula de polvo. Y ahí puso a su creación. El Catecismo de Westminster, en su primera pregunta, nos dice: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso nos puso Dios aquí en este mundo, para que podamos nosotros glorificarle a Dios y gozar siempre de Él. Romanos 11:36 nos dice: porque de Él y para Él, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él nos creó para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Vayamos al inicio, en Génesis. ¿No es acaso que Él nos puso aquí para que nos enseñoreáramos y pudiéramos tener comunión con Él? Adán y Eva fueron creados para eso. Dios busca adoradores. Cuando pecaron, ¿no es acaso que Él inmediatamente les buscó? ¿Dónde estás tú? Lanzó su pregunta. Porque el hombre y la mujer se escondían de la presencia de Dios. Ellos rompieron por su pecado la perfecta adoración que tenían. Nosotros fuimos creados para eso, para glorificar y adorar a Dios, para darle alabanza y adoración. Y a través de toda la escritura podemos irnos, caso de Noé, como Dios le llama para que construya un arca. Pasa el diluvio, la tierra se repuebla. Llega Abraham y escoge a un adorador, una persona para que le adore. Vemos la historia de Isaac, de Jacob, todo el pueblo de Israel. Llegamos a Éxodo. Llama a Moisés. Busca un pueblo que le adore. Y a través de toda la escritura podemos ver eso. Dios busca gente que le adore. En Apocalipsis 4:8 encontramos la perfecta adoración. Nos dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de su trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto nos habla, hermanos, de que Dios se satisface de los adoradores. Él nos creó para que podamos nosotros adorarle eternamente. Aquí están reunidos todos alrededor del Señor. Y los ancianos ponen debajo de sus pies, a sus pies, sus coronas, dando a entender con esto de que toda la honra, toda la alabanza, todo nuestro ser es para Él. Porque Dios busca adoradores. Y cuando busca adoradores, estamos refiriendo precisamente a que debe de tener una relación íntima el adorador con el sujeto de la adoración. Es decir, Dios es el sujeto al que el hombre debe de adorar. Salmo 18:1-3 escribe David en ese salmo precioso lo siguiente: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí David extrema precisamente este punto. Te amo, oh Jehová. Una relación viva, creciente. Puedes decir de la misma manera que decía David: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi castillo, mi libertador. Porque Él es todo eso para nosotros los creyentes. Nuestra fortaleza, nuestro castillo, mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo, la fuerza de mi salvación. Habla de una relación íntima, completa, entre el adorador y el sujeto de la adoración. También el hecho de que busque adoradores implica que debe haber una entrega absoluta al que adoramos. El decir que amamos a Dios implica que sigamos sus mandamientos. Juan 14:15 nos dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y más adelante, en el capítulo 15, versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Entrega absoluta de tales adoradores busca Dios que le adore. También, hermanos, esos adoradores necesitan sumisión y obediencia al que adoramos. Adorar implica ofrecer alabanza, exaltar, enaltecer, glorificar. Cierto autor menciona que exaltar parece ser la palabra apropiada para resumir cómo Dios llama a los verdaderos adoradores a responderle. Adorar a Dios es humillar todo lo que tenga que ver con nosotros y exaltar todo lo que tiene que ver con Él. Es reconocer que Él solo es exaltado sobre todos los pueblos, todos los dioses, todos los cielos. En Salmo 99:2 se menciona: Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos, el nombre de Jehová. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria. Exaltar a Dios es regocijarse en la realidad de que Él, el que es exaltado, es soberano sobre todo. Primera de Crónicas 29:11 Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor sobre todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Todas son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Definitivamente que en la Escritura cada descripción de nuestra relación con Dios comunica esta idea. La idea de que uno es inferior y Él es infinitamente superior. Nosotros somos menos que gusanos ante su presencia. Pero ¿saben una cosa? Somos sus criaturas, somos su creación. Tenemos entonces en esta adoración la relación de una criatura con respecto a su creador, del siervo ante el amo, del hijo al padre, de la novia al cordero, de la casa al constructor, de las ramas a la vid. Y definitivamente que el hecho de que Dios nos llame sus amigos solo resalta su extraordinaria condescendencia, su bondad, su misericordia hacia nosotros. Dios siempre está recordando a los verdaderos adoradores que hay alguien infinitamente superior a ellos mismos, a quienes deben de exaltar, a quienes deben de dar gloria y honra. Y concluye esta persona que los verdaderos adoradores capacitados y redimidos por Dios responden con sus mentes, afectos y voluntades al poder del Espíritu Santo, a la revelación que Dios hace de sí mismo en su palabra, de tal manera que le exaltemos, le glorifiquemos, que le alabemos. La adoración inicia en nuestros corazones y siempre se va a manifestar en acciones visibles. Eso es porque Dios busca adoradores. La pregunta inmediatamente, hermanos, es: ¿eres de esos adoradores? ¿Eres de los que buscan exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor? ¿Eres de los que entiende de que tú eres menos que nada y que solamente por su gracia, por su misericordia y por su amor, porque hemos sido rescatados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos algún valor? Porque Él nos amó. Porque Él nos llamó, porque Él nos santificó, porque Él nos justificó para honra y gloria y exaltación de sí mismo, no de nosotros. ¿Eres uno de esos adoradores? Como segundo punto, pasemos a lo que nuestro Señor enseña de que la naturaleza de la adoración cristiana es espiritual. Continuando ahí en Juan capítulo 4, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ya hemos visto que el Padre busca adoradores que le adoren. Pero ahora, ¿cómo es esa precisamente naturaleza de la adoración? Es espiritual. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. La primera consideración ante este hecho es de que la adoración es espiritual. Esto significa que debe de estar de acuerdo con la naturaleza de quien recibe la adoración. Versículo 24 dice en la primera sección, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. De tal forma de que nosotros debemos de entender de que Dios es un ente inmaterial, es espíritu. Tengamos cuidado, no es un espíritu, es espíritu. Él no tiene cuerpo, no está sujeto a las limitaciones físicas que nosotros tenemos. Aunque la Biblia habla en forma antropomórfica, en el sentido de que atribuye ciertas características humanas, no por el hecho de que sí, sino sencillamente para que podamos comprender esos elementos. De tal forma que cuando habla acerca del poderoso brazo de Jehová, no significa que Dios tenga un brazo, sino que transmite la idea de fuerza, de poder. Dios es espíritu. Y debemos de entender esto, hermanos, porque muchas veces mentalmente nosotros mismos frenamos este aspecto de la adoración y empezamos a figurar en nuestras mentes. No había visto este peligro yo, pero algunas ideas se han metido dentro de las iglesias en el sentido de que cuando estamos adorando debemos de estar poniendo nuestra mente y figurándonos. Tengamos mucho cuidado con esto, porque muchas veces empezamos a atribuir y poner a Dios imágenes que no corresponden. Es espíritu. De tal forma de que muchos dicen, no, pues imagínate que te está esta persona meciendo entre sus brazos y tú mentalmente te formas esa imagen. Éxodo 24:5 nos dice claramente de que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es espíritu, y en espíritu tenemos que adorarle, no poniendo en nuestra mente ideas o pensamientos. La segunda implicación es que Dios debe de estar en el centro de la adoración. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Pero no olvidemos que Dios es un Dios celoso de su adoración. Él desea ser adorado exclusivamente. Yo, Jehová, este es mi nombre, dice el Señor. Yo a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, porque no te has de inclinar ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él desea que solamente nos dirijamos a Él. Él es espíritu y desea tener concentrada toda nuestra perfecta adoración a Él. Él debe de ser el primer lugar en nuestra adoración. Él no va a compartir con nadie en una correcta adoración. Con nadie va a compartir. Cuidado, porque muchas veces empezamos a considerar la adoración como un gusto particular. Música agradable para mí, repetitiva. No voy a hablar de la música en la adoración en este momento. Un ambiente en el cual yo pueda sentirme a gusto. No hay nada malo en que tengamos aire acondicionado aquí en el servicio y estemos tranquilos. Facilita la adoración. Pero no es eso, hermanos. Si pudiéramos trasladarnos al África, allá donde están aquellos grupos de hermanos entre un calor sofocante, adorando a Dios. No importa dónde estemos. No es como nos sintamos lo importante, hermanos. Él es el importante. Él es el que merece la honra. La adoración debe ser espiritual porque debe de honrar a su Hijo y la obra de éste en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo merece todo honor, toda honra, para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dice Juan capítulo 5, versículo 23. Entonces, venimos aquí con el propósito de adorarle a Él, de glorificarle a Él, de alabarle por lo que ha hecho por nuestro favor, en nuestro favor. Él subió a la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Él debe de ser el objeto, el centro de nuestra adoración. Como cuarto punto, y esto es una implicación personal, es que solo los creyentes pueden adorar a Dios. Es espiritual. Y solamente los que han renacido de nuevo, han nacido de nuevo, pueden realmente adorar a Dios, que es espíritu. Necesitas haber nacido espiritualmente, como le menciona un capítulo antes, ahí en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Necesario nacer de nuevo para que puedas adorarle. Y esto nos habla de la exclusividad que tiene el cristiano. Es el único que puede acceder al trono de gracia. Para los que estamos aquí, la pregunta sería, ¿has nacido espiritualmente? Porque es la única manera en que vas a poder adorar a Dios. No hay otra manera. ¿Quieres agradarle? Tienes que andar como Él andó. Hacer lo que Él te dice que debes de hacer. Venir y confesar tu pecado. Clamarle a Él por misericordia. Depositar completamente tu fe en Él. Creer como Él es el único que te puede salvar. Solo el nacido de nuevo puede realmente adorar espiritualmente a Dios. Porque Dios es espíritu. Y solamente los creyentes podemos adorarle. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Él es el único que puede darte vida. Él es el único que te puede salvar. No hay otro. La adoración debe ser espiritual porque debe de surgir del corazón del creyente. En uno de sus libros, Spurgeon menciona que la adoración verdadera no es el sonido tumultuoso que se repite por labios clamorosos, sino es el silencio profundo de un alma que se abraza a los pies de Dios. Es espiritual. Es un corazón contrito y humillado delante de Él, que está sujeto. ¿Te acuerdas de la mujer que llevaba el perfume de nardo en un vaso de alabastro? Y se molestaron sus discípulos porque derramó el perfume sobre nuestro Señor. Costosísimo. 300 denarios. El sueldo de 300 días de trabajo. Todo un año. Derramado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención esto. Dice la Escritura que la mujer rompió el frasco y derramó el perfume sobre nuestro Señor. Habla de una entrega completa. Ese frasco ya no iba a ser usado para otra cosa. Estaba roto. Y fue presentado a Dios. Dios, es necesario que le adoremos en espíritu. Y en espíritu, con un corazón contrito, un corazón humillado delante de Él. Nuestro Señor Jesucristo menciona que nosotros podemos adorar en cualquier lugar. Dice, vosotros adoráis, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en este monte ni en Jerusalén. Vendrá la hora. Y ahora es. Indicando de que ahora en una adoración espiritual, no importa el lugar donde estés, no tenemos las limitaciones que tenían los judíos en aquel tiempo de que tenían que ir al templo a adorarle. 70 años, no, sería unos 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el año 70, el templo es destruido, es arrasado. El cristiano podía adorar cualquier lugar. Puede adorar en cualquier lugar. No tiene las limitaciones. El creyente entra a la presencia de Dios no por sus propios méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sí, es como podemos acercarnos a Dios espiritualmente con corazón alegre, rebosando de agradecimiento. Tenemos la libertad de hacerlo. Podemos también mencionar de que cualquier tiempo es adecuado. Nosotros, al adorarle en espíritu, no importa el tiempo. Nos reunimos en esta mañana para adorarle, precisamente por eso, para darle honra y gloria. El propósito de estar esta mañana aquí no es para que vengan a escuchar buenos consejos, que son ocasiones buenos consejos, pero no es el propósito. El propósito es adorar a Dios, trayendo su palabra, orando a Él, reconociendo que Él es el único digno de merecer la honra y la gloria. La adoración espiritual surge en cualquier circunstancia por la que estemos cruzando, ya sea feliz o triste. No estamos sujetos nosotros, o no debemos de estar sujetos a los vaivenes de nuestros sentimientos. Podemos estar en profunda depresión, ver la inutilidad de nuestra vida, ver cómo se desmoronan muchas cosas que hemos estado anhelando a nuestro alrededor, cómo se nos caen, pensando de que habíamos hecho grandes cosas en nuestra vida. Y en esos momentos de depresión, ahí está, que podemos presentarnos en espíritu al Señor y adorarle. Acuérdate, Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella, volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahí está el Señor a tu lado en ese momento. Es espiritual. Como tercer punto, podemos decir que nuestro Señor nos enseña que el contenido de la adoración es en verdad. Voy a ir un poquito más rápido. Juan 4:23 nos dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adore. Debemos de entender que la norma de la adoración debe ser la verdad. ¿Y dónde tenemos la verdad? En la palabra de Dios. Ahí tenemos la verdad escrita. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Ahí Dios muestra cómo debemos de adorarle. ¿Cuándo debemos de adorarle? ¿Cómo, en qué circunstancias debemos de adorarle? La verdadera adoración debe de estar basada en función no de lo que nosotros sintamos o creamos, sino en función de lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí debemos de tener especial cuidado nosotros como creyentes. No vaya a ser que cometamos la misma transgresión que cometieron Nadab y Abiú. En el Antiguo Testamento, ahí en Levíticos 10:1, nos dice que Nadab y Abiú, dos sacerdotes levitas, hijos de Aarón, tomaron sus incensarios y pusieron ahí en sus incensarios fuego, sobre el cual pusieron incienso y lo ofrecieron delante de Jehová. Qué bonito pudiéramos decir, véanlo, están adorando al Dios, a Dios. Pero Dios dijo: fuego extraño es este. Yo no lo mandé. Yo nunca les mandé eso, quisieran. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Porque no adoraron correctamente como Dios había establecido en su palabra con Moisés. La lectura y la exposición de las Escrituras deben de ocupar un lugar primordial en nuestros cultos de adoración. Nosotros estamos para escuchar la palabra de Dios. Aquí. para aprender a adorarle correctamente. Debemos de estar atentos entonces y considerar que la Biblia es la única forma, la única manera, nuestra única norma de fe y práctica. Considerar en la Biblia cómo los santos del Antiguo Testamento adoraban a Dios. Esto nos servirá para que podamos enriquecer también nuestra propia adoración. Dios no puede ser adorado por un pueblo que no conoce su palabra. Debemos entonces cuidar extremadamente de que estemos haciendo todo como Dios demanda en su palabra. Definitivamente que la Iglesia Católica hizo mucho daño en siglos pasados al prohibir de que sus fieles pudieran conocer la palabra del Señor, leer la Biblia. Pero, hermanos, si trasladamos al día de hoy, ¿qué tanto conocemos la Escritura? ¿No será que muchas veces el hecho de tener la facilidad hoy de tener la Escritura ahí a nuestra mano nos lleva a que adolezcamos de conocerla? Mientras más conozcamos a Dios, más perfectamente le adoraremos. No caigamos en esa posición de que teniendo la facilidad no lo hagamos. El objeto de la adoración en la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino y la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es el único que merece la adoración, la honra y el honor. Cuando los magos de Oriente vinieron, le presentaron sus regalos costosos como una ofrenda: oro, incienso, mirra, oro. Porque Él es rey, Señor de señores, incienso, porque Él es sacerdote perfecto delante de Dios. Y mirra, porque es el sacrificio perfecto ante Dios. Él recibió la adoración de la mujer cuando rompió el frasco de alabastro. El perfume, derramó su perfume de nardo sobre nuestro Señor Jesucristo. Él recibió la adoración del leproso cuando fue sanado. Cuando fueron sanados aquellos 10 leprosos y solamente uno regresó para alabarle, para honrarle, para adorarle. ¿Y qué decir de las mujeres en el huerto del Edén? Perdón, en el huerto de Getsemaní. Allí estaban, en la tumba. Fueron buscando a una persona muerta y encontraron al Cristo resucitado. Y se postraron y le adoraron. Abrazaron sus pies y le adoraron. El resultado de la adoración es la verdad de una vida transformada a Cristo. Una vida que anda conforme a lo que Él nos pide. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Como en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos de nosotros seguimos a ídolos humanos y los imitamos. Queremos ser como ellos, queremos vestirnos como ellos, queremos comer lo que ellos comen, queremos andar de la manera en que ellos andan, hacer las cosas que ellos hacen. El verdadero creyente, cuando busca adorar a Dios, busca parecerse a Él. Él es el objeto de su adoración. De tal forma de que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, que la adoración te debe de llevar a que andes como Él, a que vivas como Él, a que le sirvas solamente a Él. Este es el objeto de la adoración en verdad. Termino, hermanos, con algunas recomendaciones rápidas, ya estamos sobre tiempo. Algunos aspectos que debemos de considerar y aplicar a nuestra vida para la adoración. Primeramente, hermanos, debemos de enfocar nuestros pensamientos en Cristo, en Dios. A través de nuestros pensamientos, la primera y más elemental manera de que podamos exaltar a Dios es simplemente recordando de que Él está a un lado de nosotros, está con nosotros, de que Él existe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero la persona que le adora dice, Dios está a mi lado. Y en este momento puedo adorarle, puedo dirigirle a Él. Puedo dirigirme a Él. Mis pensamientos están con Él. Que tus pensamientos estén inundados de la verdad de Dios. Los verdaderos adoradores comprenden de que Dios siempre está atento, siempre está involucrado, siempre está obrando para nuestro bien. Debemos de tenerlo siempre en nuestra mente. Andes donde andes. Hagas lo que hagas. En una ocasión alguien me dijo, ¿puedo orar en un bar? Claro que puedes orar en un bar. Porque si te pones a orar en un bar, inmediatamente saldrás de él. Entonces busca adorar a Dios. Allí en ese momento, en que venga la tentación, en que venga la posibilidad de pecado. Dios está a tu lado y te apartará. No puedes estar adorando a Dios en un lugar que es incorrecto. A través de nuestro amor, los verdaderos adoradores hacen más que en pensar en Dios. Lo aman, lo desean. La novia al novio, ¿no es acaso que está esperando, deseosa de que llegue el momento de que tiene que reunirse con él? Porque hay un deseo de agradarle, un deseo de verlo. Le ama. Buscamos tener tiempo especial con nuestros esposos y esposas, porque les amamos. Debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Un último comentario, hermanos. Hoy en la tarde hay una reunión especial. Es una reunión especial de adoración en la iglesia. Y que por desgracia muchos de nosotros, y aquí yo les llamo la atención, hermanos, porque es una celebración en la que todos debemos de estar. Todos los creyentes debemos de estar. Y es la cena del Señor. La Santa Cena. Nuestro Señor instituyó este sacramento, esta ordenanza, con el fin de que sus seguidores, es decir, nosotros los cristianos, pudiéramos adorarle. Qué triste es cuando en Santas Cenas viene la mitad de los que vinieron en la mañana. Cuando debe de ser al revés. Digo, cualquier tiempo, cualquier servicio debe estar lleno, como estaba hoy en la mañana. Y nos gozamos con ello. Compartía a unos hermanos de que ahora durante la pandemia, francamente, me resentía de no reunirme con los hermanos. Porque me motiva, me refuerza espiritualmente el estar compartiendo. Pero nos reunimos, hermanos, hoy en la tarde para celebrar la Santa Cena, recordar su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice él: esto haced en memoria de mí. Anunciamos su muerte. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto lo hace para que esperemos su regreso. Porque la esperanza del cristiano es de que algún día le adoraremos cara a cara. Ahorita lo tenemos que hacer en espíritu. Pero llegará el momento en que podemos cara a cara verle, como dice el himno. Cara a cara espero verle, más allá del cielo. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Y esperamos su regreso. Si es que el Señor no nos lleva antes. Pero también muestra la unidad del cuerpo de Cristo. Muestra de que nosotros realmente todos juntos adoramos a Dios. Y eso nos robustece. Robustece nuestra fe. Robustece nuestra esperanza. Ven al servicio de la Santa Cena. Porque es el tiempo especial de la adoración del cristiano. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre, en esta mañana tarde, Señor, por permitirnos considerar estos elementos que tuviste a bien mostrarle a esta mujer, de que tú, Señor, buscas un pueblo que te adore. Un pueblo que te adore en espíritu y que te adore en verdad. Que podamos también nosotros, Señor, ser verdaderos adoradores. Que cumplamos todo esto que nos das en tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.